Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, buenas tardes a nuestra audiencia que siempre se da cita los jueves a las 12 del mediodía a través de la emisora institucional de la Universidad Central, Sintopía Radio. Y hoy tendremos un programa especial. ¿Por qué especial? Porque resulta que estuvimos cubriendo el Festival Gabo 3 días llenos de información, llenos de periodismo, llenos de historias con las personas que realmente conocen en Iberoamérica todo este tema, figuras representantes en todo el tema de la comunicación y el periodismo. Es por eso que deben ustedes acompañarnos en toda nuestra emisión de este programa Concéntrica al Oído con este gran especial que tiene que ver con el Festival Gabo. Y para acompañarme, ¿no?, las personas que me acompañan como siempre en esta mesa de trabajo, Juan Sebastián Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Muy feliz como siempre de estar todos los jueves aquí sentado en esta mesa con Concéntrica al Oído. El tema de hoy es increíble, el Festival Gabo fue el evento más es el evento más importante de periodismo en toda Iberoamérica y poder haber hecho parte de él es muy importante y pues venimos acá a hablarles acerca de esto.
Sí, precisamente ese es nuestro gran especial. Camila Álvarez, que también estuvo esos 3 días gozándose el Festival Gabo.
Claro que sí, hola a todos nuestros radioescucha. El día de hoy, como bien lo dijo el profe Cristian, les vamos a estar contando de todos estos shows en vivo, charlas y talleres que tuvimos en el Festival Gabo. Y no solamente del festival, porque también vamos a hablar de los premios Gabo.
Claro que sí, y Santiago, que también estuvo presente, por supuesto, en este gran cubrimiento que hicimos desde Concéntrica Medios.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Sintopía Radio y posteriormente en Concéntrica Medios, en las plataformas de audio. Emocionado porque fueron unos eventos espectaculares. Vamos a hablar de ello durante toda la jornada de hoy. Fue un evento para recordar, para todos los que fuimos y para todas las personas que estuvieron en los eventos de los que vamos a hablar hoy, así que nada, emocionado por hablarles de cada uno de ellos.
Bien, y también Sergio Ramírez nos está acompañando ahí tras bambalinas, ahí aprendiendo un poquito del máster, ¿no?
Claro que sí, profe, emocionado porque pues ya tenía algunas ideas, pero hoy, tanto escuchando a mis compañeros como estando aquí detrás, estoy en otro país, tan emocionado con este proyecto.
Así es, varias recomendaciones. Pues este es un programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Nos pueden leer siempre, diariamente, a través de concéntrica.ucentral.edu.com. La invitación es para que siempre estén ahí al tanto de todas las noticias, de todos los artículos hechos por estudiantes, por profesores, de toda la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. El otro, pues las redes sociales, estamos presentes en Instagram como Concéntrica Medios y en LinkedIn como Concéntrica, entonces ahí también pueden seguir nuestros cubrimientos y nuestro canal de sonoro, de audio en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, ahí en cualquiera de estas plataformas nos pueden encontrar como Concéntrica Podcast. Entonces sean todos bienvenidos. Yo soy Cristian Felipe Aguiar.
Concéntrica al oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bueno, Y en este caso, nuestros protagonistas pues somos los integrantes del equipo de trabajo, porque fuimos los que estuvimos presentes en el 11º Festival Gabo, un festival que se celebró 3 días dedicados a la diversidad y al registro, y registró más bien récord en asistencia, más o menos cerca de 9.000 asistentes en más de 100 actividades realizadas en varios puntos. El principal fue el Gimnasio Moderno, también hubo eventos en la Cinemateca Distrital, bibliotecas públicas y otros espacios de Bogotá. Con el lema Todos en las Historias, que fue el numeral que estuvo presente en este festival, pues toda esta programación giró en torno a varios temas. El primero, el periodismo. El otro es la literatura, la poesía, la música, el cómic, el cine, el podcast y otros formatos relacionados. Entonces, pues esto es lo que vamos a comentar. Decía el Jaime Abello Banfin, director y cofundador de la Fundación Gabo: Bogotá y nuestros aliados nos brindaron todo el apoyo institucional para consolidar a esta ciudad como la capital de los narradores de Iberoamérica. Así que, chicos, cuéntenos cómo estuvo. Vamos, si quieren, empecemos también, porque también estuvimos en la premiación, que fue el día previo, el día de arranque, en un espacio maravilloso que tiene la capital bogotana, uno de los teatros emblemáticos de Bogotá, que es el Teatro Colón.
Bueno, fue un evento increíble. Me gustó mucho la introducción de Bogotá como tal. Es importante saber que este festival no se celebraba en Bogotá. Duró muchos años dándose en Medellín. El año pasado empezó a ser parte para ser parte en Bogotá, solamente en el Gimnasio Moderno, pero hasta este año tuvo una premiación en el Teatro Colón. Entonces ya Bogotá, la capital de Colombia, quiere consolidarse como el lugar donde se celebra el Festival Gabo de aquí en adelante. Eso fue muy importante, participar de este evento, la primera vez que se hacía en el Teatro Colón. Muy increíble. ¿Cómo inició el día? Pues
bueno, cabe mencionar que las puertas se abrieron a las 6:30 de la tarde. Esto fue el viernes en la noche. Recordemos que la premiación se celebró justamente en el Teatro Colón. Y alrededor de las 8:30 de la noche ya iniciamos con todo esto de la premiación. Hubo algo que primó en la premiación y me pareció completamente hermoso, y es que todos estamos en las historias. Esto básicamente también hicieron referencia como el periodismo en Iberoamérica. Recordemos que Iberoamérica es parte de todos estos países que hablan lengua romance. Y pues bueno, tuvimos un derroche de talento periodístico y muchos reconocimientos a personas que realmente le ponen la cara a las realidades crudas de Iberoamérica, justamente.
Para la premiación, obviamente en toda premiación hay una estatuilla. La estatuilla de este año me pareció algo hermoso. Uno siempre piensa que es como una persona, un trofeo. La premiación era un teclado, como un teclado de Mac doradito. Y en sus letras tenían marcadas las palabras GAO. Entonces era un premio muy diferente y nos muestra este paso, este cambio de que la escritura sigue estando ahí. Es parte del periodismo, pero ahora lo mezcla con lo digital, haciendo que sea un teclado tecnológico y no, por ejemplo, una máquina de escribir o un lápiz, sino que justamente fuera un teclado de un computador. Me pareció un premio bastante bonito.
Por supuesto que sí. Y bueno, recordemos que el director de todo este evento es Iván Benavides. Y bueno, pues iniciemos con las categorías. Hay algo que quiero mencionar y fue algo más como una experiencia personal que tuvimos Juan Sebastián y yo. Y es que nos sentamos muy en primera fila. Y cuando empezaron a llamar a los ganadores, casualmente eran las personas que estaban a nuestro lado. Entonces fue completamente un honor tenerlos al lado y poder decir wow. O sea, realmente son personas admirables con trabajos sumamente increíbles.
Recordemos pues que este premio hace parte de la Fundación Gabo, que pues la Fundación Gabo es una institución que fue fundada en vida por el periodista y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y pues ustedes estuvieron pues presentes en ese lugar tan hermoso que es el Teatro Colón, en esa premiación de los, del 11º Festival Gabo. Hubo trabajos interesantes de España, historias de Brasil, de Colombia, de Perú, que fueron una de las, como que conformaron más bien las listas de los elegidos. Hubo para los oyentes 1943 postulaciones, o sea que es un premio bastante acogido por muchas personas en Iberoamérica, ¿no? En esta ceremonia hubo un homenaje a la hondureña Jennifer Ávila, que fue la ganadora del reconocimiento a la excelencia del premio Gabo, y al fallecido maestro francés Jean-Francois Fauguel, que es un gran visionario del periodismo.
Claro que sí. Bueno, justamente durante la premiación, estos fueron los últimos sucesos que vivimos, que fue precisamente el reconocimiento a la periodista hondureña Jennifer Ávila, quien por cierto ha realizado un trabajo inigualable en su país. Pero pues yo quisiera iniciar justamente con la premiación según el orden que se vivió. Qué pena. Y pues esta fue inicialmente con el premio a El Mejor Texto, que este año, muy orgullosamente puedo decir que se lo llevó una colombiana. Y bueno, fue un trabajo que iba ligado con los derechos de las mujeres y justamente con la visibilidad a las mujeres de raizales.
Ese premio fue muy icónico. Recuerdo muy bien cuando se ganó, porque justamente es a nivel Iberoamérica. Participan brasileros, participan gente de España, participan no solo colombianos. Al momento de recibir el premio, no habían dicho el nombre, y la que entregó el premio dijo: el premio se queda en Colombia, y solo estaba participando una colombiana. Fue muy importante, y es más importante más bien por el tema que ella estaba tratando. El tema era muy pegado hacia los temas raciales que ocurren sobre todo en las zonas costas de este país. Entonces pues hace todo un trabajo investigativo acerca de las mujeres negras, y claro, esto tiene un impacto muy importante a nivel periodístico que permite que tenga el premio.
Claro que sí. Recordemos que el trabajo de Beatriz Valdés, que es el nombre de la persona que ganó este premio de Mejor Texto, fue El Grito por Justicia y Reparación de las Mujeres Afro Violentadas Sexualmente. Luego de recibir el premio, efectivamente la dicha se desbordaba en el Teatro Colón por la alegría de que esta mujer haya sacado la cara por su región, por su país, y mostrara un trabajo impecable. Después tuvimos la oportunidad de ver al pianista Duplat, quien cantó una canción muy importante. Bueno, la canción que él cantó fue Los Dinosaurios del Barrio, de Charlie García.
Los Dinosaurios de Charlie García. Bueno, Duplat es un artista que ahorita, digamos, está en harto crecimiento. Ha ido bien a lo largo de su carrera, se presenta constantemente en el Teatro Colón, y el Festival Gabo no quiso desaprovechar la oportunidad. Previamente, antes de contar, tocar esta canción, se nos da un contexto muy importante sobre un periodista hondureño. Ese periodista hondureño hace parte, entra al festival y nos empiezan a contar acerca de su historia. Él dice: yo estoy aquí porque mi papá no puede estar. Mi papá es un preso político. Por ser periodista allá en Honduras, lo encarcelan y lo privan pues de su libertad justamente. Y él hace un montón de movimientos para poder ser parte del Festival Gabo. Llega al Festival Gabo, nos cuenta esta historia impactante de cómo omiten la información en este país de Centroamérica. Y ahí sí entra Duplat y dice: vale, pues para acompañar este momento, vamos a cantar Los Dinosaurios de Charlie García. Y hace una representación de la obra del argentino impecable.
Para los que no conocen la obra de Los dinosaurios de Charly García, entre otras cosas, hace la referencia a las dictaduras latinoamericanas y a los desaparecidos. Cómo las personas del común tienen que enfrentar la guerra, tienen que enfrentar la desigualdad. También en algún momento estos grandes dictadores, estos patriarcas latinoamericanos, tendrán que desaparecer, porque pues no puede ser eterna estos dolores de la patria.
Bueno, justamente eso fue lo que quería narrar Duplat con este suceso del periodista hondureño, hablando de que claramente mucha gente va a desaparecer, pero tarde o temprano los malos políticos van a desaparecer. Continuando con la premiación, se nos habla acerca del acerca del premio a la imagen.
Por supuesto que sí. Digamos que siguiendo el orden de la premiación, el siguiente premio fue justamente imagen. Ganaron César Prado Malca y Rosa Laura Jerónimo por su reportaje Ayacucho, radiografía de homicidios. Básicamente esta investigación surge como una respuesta ante la opacidad de información sobre las circunstancias de la muerte de 10 personas en las protestas de Ayacucho. Recordemos que, pues digamos, siguiendo el orden de cómo fue la premiación allá en vivo y en directo, ellos fueron quienes ganaron y fue muy impactante ver cómo estaban dándole la voz a esas personas desaparecidas por las protestas, y a muchas personas se les vio la cara de angustia, y justamente a ella, quien es la que estaba más que todo hablando de su reportaje, se le cortaba la voz de esta situación.
Nos hace pensar un poquito que uno piensa que Colombia es el único país que está mal. Colombia tal vez es el único país que desaparece gente, que tiene temas de pobreza extrema, que sus políticos son muy corruptos, pero nos damos cuenta que ocurre en Venezuela, en Perú, en Ecuador, Argentina ahorita está pasando un muy mal momento económico, las desapariciones han ocurrido a lo largo de toda la historia de Latinoamérica, y el hecho de que ahorita 2023 nos demos cuenta que sigue ocurriendo en un país vecino y en una ciudad como lo es Ayacucho, pues es importante. Dentro de las siguientes premiaciones estuvo el de la cobertura. El de la cobertura se lo ganaron unos brasileros con su obra, su trabajo llamado Nome Our Voice. Este trabajo lo realizó Ana Magalañez y Marina Rossi. Es un trabajo muy importante porque se va por un lado más de medio ambiente, pero lo mezcla con tintes políticos. Habla acerca de las fincas ganaderas que existen dentro de Brasil, pero en toda la selva amazónica. Esto es un tema político un poco complejo, puesto que obviamente Jair Bolsonaro en su momento realizó exterminio de naturaleza para poder tener más fincas ganaderas, y esto a nivel medioambiental es un tema súper serio, súper complicado, pero el reportaje no se centra en esto, se centra en las familias que son las ganaderas, justamente cómo ellas tienen su estilo de vida, cómo funciona la selva dentro de un tema de ganadería, y cuál realmente es el beneficio de ellos con todo esto, cómo ellos ven toda la situación, más allá de lo político, qué es lo que ellos viven. Fue un reportaje muy completo donde tuvieron que irse a la selva, justamente donde quedan estas fincas, hablar con cada una de las 10 familias con las que se hizo el reportaje, y esto pues hizo que claramente tuvieran el premio.
Cabe mencionar que el motivo por el cual los jurados decidieron que era el mejor en esta categoría de cobertura es porque la investigación tenía unos muy buenos elementos visuales y explicativos, y que justamente les pone nombres a 10 de los grupos ganaderos más poderosos de Brasil y muestra sus conexiones con delitos ambientales.
Yo quiero aquí hacer un contexto para los oyentes que nos están escuchando. Pues resulta que estos premios Gabo se dan en 5 categorías. Ustedes ya han mencionado varias de ellos. Los postulados tuvieron la posibilidad de hacerlo en el primer semestre de este año, donde sometieron a un jurado su producto. ¿Y qué categorías fueron las que podían, o como pensando también si ustedes a futuro para el próximo edición pues se preparen también? Hay categoría en texto, sí, o sea, es periodismo escrito, fotografía, sí, entonces cobertura fotográfica, ¿no? Audio, entonces todo el tema del periodismo sonoro, la imagen, que trabaja todo en soporte audiovisual, video, animación, otras formas de visualización digital, y el que estaba hablando ahora Juan Sebastián, que era el de cobertura, ¿no? Entonces, todo sobre noticias, investigaciones, temas de actualidad en cualquier soporte o lenguaje.
Continuando justamente con las premiaciones, en ese orden de ideas, tendremos que seguir con el de fotografía, que se fue al otro lado del charco. El premio se lo llevó Santiago Donaire por un conjunto de fotografías, un documental fotográfico llamado Conseguiría la Ley de Memoria Democrática Reparar los Daños del Franquismo. Tengamos en cuenta que el franquismo fue un espacio en España durante el siglo XX, más o menos por la época de la Segunda Guerra Mundial, donde Francisco Franco fue un dictador muy duro, igual que acá en Latinoamérica. Desapareció personas, limitó muchos temas de opinión, de expresión, y duró muchos años duró la dictadura de Francisco Franco, que dejó muchas repercusiones hasta hoy día. Tanto así que el periodista Santi Donaire pues realiza una memoria democrática de lo que pasó en el franquismo, mostrando fotografías de las familias, las tumbas, los lugares que fueron mayormente afectados por todo el tema de la dictadura de Francisco Franco. Y pues llevar una dictadura de hace tanto tiempo hasta hoy día hizo que permitiera tener el premio.
Y que además este reconocimiento fue publicado antes de ganar el premio a mejor fotografía, fue publicado por National Geographic en España. Entonces, esto, más allá de toda la investigación que realizó Santi Donaire, es increíble cómo lo hizo de la mano de un medio tan grande como National Geographic. Y bueno, continuando, hay una frase que quisiera decir en este momento, que justamente la dijeron en nombre del queridísimo Gabriel García Márquez, y es: la mejor noticia no es la que se da primero, sino que es la que se da mejor. Esto también hace alusión al hecho de que ellos decían ahí: si ustedes, periodistas o periodistas en curso, en algún punto hacen un reportaje o hacen algún cubrimiento y demás solamente por ganar un reconocimiento, no son buenos periodistas. Y eso es algo que me quedó sonando demasiado, porque creo que muchas personas hacen cosas solamente por ganar un reconocimiento y no lo hacen con el verdadero propósito, que es visibilizar a la comunidad o pues tener como ese enfoque que le están dando a su producto.
No, y también es una crítica fuerte a la inmediatez que ocurre hoy día con las redes sociales. El hecho de que digan la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor, significa que no, yo por lanzar una noticia rápido y sea yo el primero que me escuchen o me vean, no significa que sea la mejor. También hay un proceso investigativo, debe haber un proceso de análisis, de escucha, de entendimiento de lo que estoy por producir hacia los medios. Entonces, muchas veces la mejor noticia toma su tiempo.
Y bueno, siguiendo con la última categoría, que es audio, el ganador fue Juan Pablo Abaid, Lucas Mirbois, Pablo Ferreira y Pedro García Campos. El nombre de este podcast realizado por ellos es Costra Nostra, publicado justamente por La Maldita para Amazon Music.
Bueno, Cosa Nostra es un premio, es un podcast que ganó, fue publicado para La Maldita en Amazon Music, y es que las razones por las que los jurados les dieron el premio a este producto sonoro, se los voy a decir, y es que sobresale por su extensa labor de reportería para relatar la violenta realidad detrás del glamour que rodea una zona frecuentada por la jet set internacional. Las mafias del mundo se dan cita a la misma zona, y este trabajo permite al oyente conocer este entramado criminal a través de un número considerable de fuentes directas de primer nivel, donde se nota una profunda investigación y un importante trabajo de registro en terreno. Las razones o los jurados que calificaron este producto y que le dieron el aval para el premio fueron Catalina May de Chile, Natalia Viana de Brasil y Yolanda Ruiz de Colombia. Es un premio completo, merecido por parte de esta categoría, y por la cual fue la final. Y el... de estos autores, como fueron Juan Pablo Abaid, Lucas Mirbois, Pablo Ferreira y Pedro García Campos, fueron los que decidieron crear este producto, y el cual ganó en esta categoría de audio.
Bueno, y así hicimos el recorrido de este primer día que estuvo marcado precisamente por los premios Gabo. Si ustedes quieren más información sobre los premios Gabo, la página oficial es Premio GGM, que viene de Gabriel García Márquez, .org. Esa es la página oficial donde ustedes pueden saber más detalles sobre la premiación que hubo y pues lo que viene también próximamente.
Vale, justamente la noche termina con las premiaciones, se le hace el reconocimiento a la excelencia a la chica que tú has mencionado anteriormente y obviamente también hay una conmemoración póstuma a Jean-François, que era amigo también de Gabriel García Márquez, que también creó la Fundación Gabo, ayudó a crear la Fundación Gabo. Y terminan con una frase muy bonita y contundente respecto a muchos temas que se trataron en los premios, y era la libertad de expresión. Como muchos países de Centroamérica, Latinoamérica, bueno, en general Iberoamérica, limitan a los periodistas a que hablen, a que se expresen como deben, los encarcelan, los matan y tienen, por ejemplo, que irse hasta su país por no poder hablar las cosas como son. Dice una frase que dice lo siguiente: la mejor defensa contra el ataque del periodismo es más periodismo. Esa es la mejor manera en la que uno puede seguir tratando estos actos negativos contra la libertad de expresión, es hacer más periodismo. Mientras yo más investigue, mientras yo más publique, mientras yo más redacte y cree contenido, esa es la manera en que hago periodismo, más puedo atacar este tipo de cosas. Pero antes de seguir con los siguientes días del festival, Santiago y Sergio me dejaron sonando por ahí la canción de Los Dinosaurios de Charly García, y justamente quiero dar una pequeña pausa con esta canción.
Thank you. calle pueden desaparecer.
Concéntrica al oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
Bien, y continuamos con esta paso a paso de lo que sucedió en este fin de semana pasado con el Festival Gabo, con su premiación. Y ahora pues vamos de lleno con el festival que se desarrolló en varios escenarios, pero nos centralizamos pues en el escenario principal, que fue el Colegio Gimnasio Moderno, que fue el día sábado, que fue su segundo día, de los tres pactados. Bueno, ¿en qué conferencias, a qué talleres asistieron? Cuéntenos un poco ustedes que estuvieron presentes en vivo y en directo en este gran festival.
Bueno, comienzo yo. Yo estuve presente en el taller central de ese sábado, que fue Más allá de la superficie, cómo investigar redes criminales que deforestan bosques y controlan territorios. Este taller fue dado por tres personas: Jonathan Rodríguez, que es el gerente de programas para Pulitzer Center, con la invitación de Diana Collazos, comunicadora y periodista especializada en temas de medio ambiente y de cultura, y finalmente Brian Embus, periodista, investigador y fotógrafo. Ellos tres lideraron la charla en la que se quería comentar cómo hacer o cómo realizar periodismo de investigación en zonas de riesgo. ¿Por qué? Porque efectivamente el ejemplo principal de Bram Embus fue una investigación que se hizo a lo largo del territorio colombiano y también en varias ciudades del mundo, principalmente en África, en las que se buscaba por qué estaba pasando con la extracción ilegal de oro y de metales. Entonces, este taller tuvo una participación de 25 personas y fue dirigido a periodistas, editores, docentes y estudiantes de comunicación, en los que se encontraron varias universidades de nuestro país y también varias periodistas que estuvieron a lo largo del mundo. Por ejemplo, tuvimos invitados de México, de Chile, de Perú, en los cuales cada uno de sus redes de investigaciones tenía algo relacionado al periodismo medioambiental. En este taller se invitó a realizar un proceso que fue primera parte, la de la investigación, en donde a través de los ejemplos de Diana y de Bram se mostró cómo se debería empezar a hacer un periodismo inclusivo, sencillo, fácil de leer para que cualquier persona lo pueda comprender y pueda analizar lo que está pasando en el medio ambiental. Finalmente, en la segunda parte, donde ya se hizo un taller como tal, un ejemplo, un ejercicio práctico en el que se reunían seis grupos y se les ponían casos específicos. En mi ejemplo, nuestro caso específico era acerca de la minería ilegal en La Guajira y cómo se debía ingresar a estas zonas. Finalmente, lo que se pidió fue hacer una exposición en la que como elemento principal es cuál era el protocolo de seguridad que debían tener los periodistas al afrontarse a estas zonas tan complejas, donde posiblemente no haya señal de teléfono, donde no haya ninguna comunicación o la única sea señales GPS. Por ende, lo importante de este evento y al final con lo que se cerró es qué tan importante es tener un plan de seguridad en estos eventos periodísticos de inmersión, donde la seguridad del periodista puede estar en peligro y en donde finalmente cómo se van a obtener estos resultados para una crónica o para una investigación fuerte.
Pero por supuesto que sí. Y justamente en esa misma franja horaria, Juanse y yo estuvimos en el stand-up Los Límites del Humor y la Ofensa, dirigido por Darío Adanti, en el auditorio.
Para darle un paso, un comienzo a esta charla que tuvimos Camila y yo con el comediante y escritor también de la revista Mongoles que queda en España, que es acerca de sátira. Le quiero preguntar a Sergio lo siguiente. Sergio, ¿tú crees que el humor tiene límites?
Yo siento que no. Yo siento que el humor, en palabras de Fox News, ellos dirían que el humor es esa oportunidad que tenemos para contar la vida latinoamericana, desastrosa, dolorosa, ruptuosa, asesina, cruel. Y al final de cuentas el humor es el que nos da esa posibilidad a veces de abrir nueva conversación. Uno no puede culpar al humor a veces de chistes crueles, a sucesos que se están describiendo. Hay que culpar es al victimario, no al humor. El humor es esa oportunidad humana que nos queda para a veces ver nuestro propio dolor con un toque, pues no sé si de esperanza, pero por lo menos con menos dolor.
Vale, pues justamente este stand-up comedy charla, que más que un stand-up comedy fue como un acto muy reflexivo acerca de cómo funciona el humor, nos hizo pensar lo siguiente, y era si el humor tiene límites. Y empiezan con una premisa muy interesante, que es que en el mundo se divide por dos personajes. Están los idiotas y los inteligentes. Los inteligentes están en el lado derecho y los idiotas están en el mismo lado porque no saben que son idiotas, entonces simplemente se sientan en la misma mesa con los inteligentes. Bajo esta premisa, uno piensa, vale, un chiste lo crea un inteligente, pero el que se queja es un idiota. Y poco a poco en la charla nos vamos dando cuenta que esa línea de entre idiotas e inteligentes no existe. Realmente todos somos parte de todos, porque dependiendo del contexto, yo soy inteligente y soy idiota. Entonces es muy difícil ofenderse de esta manera. Pero él habla de algo muy interesante, y es, en alguna reunión algunas dijeron, esos son los límites del humor en la comunicación, y se basó en estereotipos, que fueron los siguientes. El primer estereotipo es, tengo que reírme de mí mismo y no de los demás. Esa premisa es distópica. Es muy tonto yo solo reírme de mí mismo y no de los demás. Entonces un show en vivo, un stand-up comedy, o la gente que va a ir a ver un comediante, solo va a contar chistes sobre sí. Y no tiene sentido que cada persona en su individualidad solo se ría de sí misma. De por sí es un escenario bastante utópico. Entonces es muy tonto decir que la gente debe reírse solo de sí misma y que no se puede reír de los demás. Después dice que no hay que usar estereotipos. Es la segunda premisa que él planteaba, que planteaban sobre los límites del humor. El no usar estereotipos es absurdo, también es muy utópico porque todos hacemos parte de un estereotipo. Yo soy colombiano, soy estrato 3, utilizo gafas, son muchos estereotipos. Camila también entra en muchos estereotipos, al igual que el profe o Santiago o Sergio. Entonces el no usar estereotipos es no reconocernos como personas. Justamente los estereotipos son lo que nos hace ser quien somos y nos vuelve únicos dentro de una sociedad muy grande. La tercera premisa decía, no te reirás de, te reirás con. Entonces no nos vamos a reír de, él ponía el ejemplo de los gitanos. No nos vamos a reír de los gitanos, vamos a reírnos con los gitanos. Porque en España el tema del gobierno y los gitanos es un tema súper delicado. Es como por ejemplo acá el tema de la migración de venezolanos, que crea espacios muy complicados dentro de la sociedad colombiana, ya sea de trabajo, de salud, de espacios sociales, hasta de la misma convivencia. Pero pues no se trata de yo decir, vale, voy a reírme con ellos en vez de reírme de ellos, no, porque parte de ser humano es yo poderme comparar con la otra persona, es natural. Y luego hablaba sobre el último, y era que el humor siempre se mira de abajo para arriba. Si yo estoy acá y hago un chiste hacia alguien que está debajo mío, ya sea socialmente, económicamente, culturalmente, no importa, va a estar mal visto. Entonces el chiste siempre se tiene que ver desde mi posición, desde abajo para arriba. Ahí el chiste es válido, ahí no pasa nada. Pero resulta que, nuevamente con la premisa de idiotas inteligentes, no siempre vamos a estar acá, también vamos a estar acá, y muchas veces también vamos a estar arriba. Entonces el tema no es sentirse ni idiota ni inteligente, sino saber que nos movemos en un mundo muy constante de entre que a veces soy idiota y a veces soy inteligente, con la palabra ideal de toda esta conversación, y fue el contexto. Depende del contexto, es donde un chiste aplica. Es muy diferente a, si voy a volver con los gitanos, es muy diferente si un gitano hace chistes de gitanos a que si alguien fuera del mundo de los gitanos hace un gitano. Pero no importa el chiste, o sea, el chiste existe, es una comunicación, como decía Sergio. Importa es la persona que lo dice en el contexto que lo dice. Y él nuevamente pone un ejemplo muy interesante, era sobre los nazis. Hablaba, yo puedo hacer chistes sobre nazis y voy a estar muy mal visto, pero si un nazi hace chistes de nazis, la cosa cambia completamente, porque dependiendo del contexto del chiste aplica. Y él termina todo esto como que realmente la pregunta no es ¿cuál es el límite del humor? La verdadera pregunta es ¿ofenderse tiene límites? El chiste, el burlarse de otra persona existe y es una manera de comunicar. Comunica, como decía Sergio, las dificultades del país. Yo me puedo burlar, por ejemplo, de los huecos que hay en Bogotá, de los funcionarios que hay en el Estado. Todo esto es de una manera muy negativa, pero realmente es qué tanto me ofende y por qué me ofende, si se crea como un espacio imaginario donde todos estos chistes son permitidos. Y pues justamente es eso, termina con que es un espacio de ficción. Cuando yo estoy en un stand-up comedy, cuando estoy contando un chiste, creo un espacio de ficción donde mi persona, Juan Sebastián o el que cree el chiste, no, realmente no piensa eso que está diciendo el chiste, simplemente está comunicándolo de una manera para expresar su inconformidad con las situaciones sociales.
Bueno, justamente esta charla estaba para todo tipo de personas, quienes están y no están de acuerdo. De mi parte aclaré una duda muy importante y es la diferencia inerte entre una ofensa y el bullying y la pues violencia al decir una palabra hacia alguien o alguna situación, y justamente el ser chistoso y gracioso en torno a una crítica a esa situación. Yo lo vi más por ese lado y realmente me pareció muy importante, porque yo sí no estoy de acuerdo con que una persona que no hace parte de alguna problemática como que se involucre y se burle de una situación sin que lo haga pues justamente criticando el contexto del por qué se hace esa situación de esa forma. Como por ejemplo lo hemos visto en muchos mandatarios que justamente se ríen de ellos porque les están haciendo una crítica a su forma de mandato, más no se están burlando de ellos como, pues no sé, su físico o algo así, sino más que todo es por el contexto que los abordan. No sé, profe, ¿tú qué piensas al respecto?
Sí, a veces uno tiene la... O sea, físicamente le dice a una persona algo, o más que es cuando uno no tiene una relación, o sea, lo ve de lejos y uno dice, esta persona es como odiosa, como, sí, o sea, es decir, pero cuando ya entabla una conversación con esa persona se da cuenta de lo diferente o que estaba en ese pensamiento al verlo como de lejos con otra mirada que uno podría tener, pero ya cuando usted se acerca a esa persona probablemente cambien las cosas.
Y es claro un reto peyorativo abordar este tema, porque pues las posiciones son diversas. Yo siento que, bueno, ya de cierre, hay que apostarle sobre todo a reconocer que detrás de un chiste, de si nos gusta o no, hay una realidad que se está contando. Y la realidad no va a variar por el chiste. Por el contrario, esa realidad nos da la posibilidad de que al estar día a día sumergidos en redes sociales, que cada día hay tendencia de algo más, que cada día este país nos sorprende más, que por cada hora diversos medios nos dan más perspectiva de ciertos asuntos top, el humor juega el papel relevante de entrar a hablar lo que muchos no quieren hablar, de lo que nos cuesta hablar. Cómo empezar una conversación de la muerte, cómo empezar una conversación de la violencia, cómo empezar una conversación que nos parte por dentro como país, que nos dice, es que siempre ha sido así, es que la vida siempre ha pasado así, ¿por qué va a cambiar eso? ¿Cómo cambiar a un país como el nuestro tan conservador y en esencia a una Latinoamérica, a una Iberoamérica tan compleja y confusa?
Claro, igual, hay algo que también decía Darío Danti en una entrevista que realizamos después del stand-up, y él decía, igual, si a usted no le gusta el tipo de comedia que hace cierta persona, fácil, no la consuma. Y ya, entonces creo que eso ya está para dejárselo a cada persona, igual va entre los límites de ofenderse o no ofenderse, pero de por sí ¿por qué prestarle tanta atención a un chiste y no prestarle atención al contexto del chiste? Y bueno, ya para continuar, porque se nos está acabando el tiempo, esta noche cerró con el son de la salsa, pues, con la 33. Recordemos que es una orquesta que nació aquí en Bogotá. Tocaron sus éxitos de la 33, Oye Gózalo, Pantera Rosa y Soledad, que fue una canción muy apetecida por el público. Muchos dirán que los rolos no bailan, pero se los aseguro, queridos oyentes, que no hubo un solo rolo que no vi bailar esa noche.
Y además es una orquesta bastante rola, bastante bogotana y con muy buenos éxitos para cerrar ese primer día. Bueno, ya el segundo día, ya vamos con el tercer y último día, que fue el domingo. ¿Qué pasó? ¿En cuáles estuvimos? ¿Cuáles fueron esos charlas que les dejó ese tercer día del Festival Gabo?
Bueno, yo hice parte de un taller que sí o sí tenía que ir. No podía estar en el Festival Gabo sin que se hablara de Gabriel García Márquez. Estuve en una charla muy interesante de una escritora llamada Nadia, que tiene un libro, el cual creó en base a textos de Gabriel García Márquez. También se encontraba la novelista Carolina Sanín. Se encontraba un ex mejor amigo de Gabriel García Márquez, o bueno, un mejor amigo de su momento, y el hijo de Gabriel García Márquez, Federico García. Una conversación muy completa acerca de cuál ha sido la trascendencia de Gabriel García Márquez en la historia de Colombia. Y es muy interesante saber cómo hay gente que estudia a Gabriel García Márquez. Yo leo los libros como El amor en los tiempos del cólera o Del amor y otros demonios, y yo digo, vale, son narrativas, pero hay gente que dice, no, mira, él me está contando cuestiones políticas, de amor, de historia, también tenía que ver con sus temas personales aquí. Y hay gente que en serio se sienta a estudiar todos los libros de Gabriel García Márquez y cómo funcionan. Y habla un poco más en un ámbito social, y era, ¿por qué le decimos Gabo? Claro, sus mejores amigos le decían Gabito, Gabo, pero nosotros no somos amigos ni conocemos a Gabriel García Márquez. ¿Por qué le decimos Gabo? Y era justamente porque necesitamos que una persona tan importante a nivel colombiano, es una persona que tiene un Nobel de literatura, que creó muchas obras importantes, es 100 años de soledad, es, si no estoy mal, el segundo libro más impreso después de la Biblia. Entonces, como un libro tan importante, un conglomerado de libros tan importante, un escritor tan importante para nosotros, lo tenemos que sentir cercano. Entonces yo no le voy a decir el escritor Gabriel García Márquez, no, Gabo, como si fuera un amigo más. Por eso la gente le dice Gabo. Dentro de estas acomedidas sociales que realiza la sociedad, también nos hablaba sobre el pueblo de Macondo. Macondo no es un pueblo real, para nuestros audioescuchas. Macondo es imaginario, existe en el mundo de 100 años de soledad. El verdadero pueblo es Aracataca, de donde nació Gabriel García Márquez. Pero cualquier persona que pase por Aracataca, viva en Aracataca o haya nacido en Aracataca, no dice, yo soy de Aracataca, yo soy de Macondo. Y Macondo es establecido y es un pueblo imaginario, no existe, pero apropiamos tanto a Gabriel García Márquez en nuestro día a día que para nosotros Aracataca dejó de ser un pueblo y pasó a ser Macondo como tal. Y aparte de eso, pues hablan sobre su vida, sus experiencias, las cartas que tenía con sus seguidores y fanáticos. Quiero terminar como esa sección de la charla que hubo con Gabo, con una anécdota muy bonita, y era que Gabriel García Márquez en sus últimos años de vida, narrado por Federico García, que es su hijo, mencionaba que Gabriel García Márquez se sentaba en su silla, leía sus libros y decía, ¿quién escribió esto? Yo no entiendo quién, acá hay un error, esto no me gusta cómo está escrito, pero no entiendo dónde va esa historia. Y leía los libros y cuando lo acababa, veía la foto al final de quién era el escritor y decía, ah, ok, vale, fui yo. Y volví a leer el libro. En sus últimos años de vida, Gabriel García Márquez empezó a sufrir de Alzheimer. Se le olvidaba quién era o qué el que había escrito, pero dentro de todo este mundo del Alzheimer que es tan complicado, mantenía su intelecto muy alto, leyendo sus propias obras y criticándose a él mismo. Entonces eso me parecía increíblemente wow. Y nada mejor para celebrar a Gabriel García Márquez que el festival más importante de periodismo tenga su nombre.
Por supuesto que sí, un homenaje muy bonito y un cierre muy especial de Gabriel García Márquez, o como muchos le llamamos, Gabo. Y después de esto, mientras tanto, de hecho, Santiago y yo estábamos en un fotopodcast. Este fotopodcast justamente fue ese domingo 2 de julio y fue realizado por El Faro del Salvador y Conectas, quienes presentaron su maravillosa exposición fotopodcast Múltiples miradas para visibilizar a Centroamérica. Esto fue una experiencia audiovisual compuesta por narración, fotografías y música donde se contó la realidad de Centroamérica a nivel democrático, específicamente en los países de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Complementando esta exposición, fue un poco cruda. Creo que el mensaje que dio el principal que estaba moderando esta experiencia, porque se clasifica como experiencia, es: van a haber imágenes crudas, van a haber imágenes complejas. Pedimos discreción. Si usted ve que no puede resistir las fotografías que se van a presentar en este momento, le recomendamos que por favor salga del estudio. Y empezó la narración. Se dedicaron en 4 países principales: El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, en el que se explicaron uno a uno, a través de narrativas visuales, a través de las propias voces de los fotógrafos, una cruda historia de lo que puede estar viviendo y lo que está viviendo estos 4 países.
Claro que sí, recordemos que fueron un total de 238 imágenes capturadas por 43 fotorreporteros, y el proyecto tuvo el objetivo, y de hecho lo tiene aún, porque su primera presentación fue justamente aquí en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás. Su segunda presentación fue en Costa Rica, y nosotros tuvimos la fortuna de verlo en ese teatrino del colegio en donde se celebró el Festival Gabo. Y además, pues bueno, su principal objetivo es generar conciencia e invitar a la reflexión ante la amenaza de la democracia y los derechos humanos en Centroamérica y visibilizar al público de esta situación. Recordemos que esto también le ayuda a la ciudadanía centroamericana a informarse para tener un criterio firme sobre el cual pueden tomar decisiones. Como dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenada a repetirla.
Y de una manera muy cruda, lastimosamente. Fue un evento complejo, pero fue un evento especial para todos nosotros y para ver esa realidad tan cruda que sufren estos países centroamericanos.
Y bueno, para terminar, les dejo esta frase que pues nos dijo el fotopodcast. Fue: el periodismo cada vez más expuesto a la represión. Esta frase justamente la dijeron mientras estaban narrando toda la complicada situación que está viviendo Nicaragua. Pero si ustedes quieren saber un poquito más de todo este tema, los invito a leer el artículo que se publicará en lo posible el día de hoy. Y pues a revisar la página web de Conectas para que no se pierdan la próxima transmisión de este increíble producto audiovisual.
Bien, y pues así hemos llegado a este recorrido, a este especial que queríamos presentarles a ustedes, oyentes, precisamente porque nos adentramos estos 3 días en este Festival Gabo con estas grandes historias y estos grandes personajes que pasaron por los micrófonos de Concéntrica.
Finalmente, no podemos dejar de lado el cierre del festival, del 11º Festival Gabo, y fue la orquesta de Fruco y sus Tesos, el cierre fenomenal que tuvo este festival, en el que estuvo esa plaza llenísima, a más no poder, de personas bailando, gozando a estos grandes cantantes y a esta gran orquesta como lo es Fruco y sus Tesos. Todos tenemos, y creo que los 3 estuvimos presentes y nos gozamos cada uno de los momentos en que esta banda tocó.
Claro que sí, nos gozamos cada uno de sus éxitos. Y bueno, también por ahí va a haber un artículo publicado en Concéntrica respecto a esa salsa que nos puso a gozar a todos los bogotanos y a los participantes de este evento, que por cierto muchas personas ingresaban solamente para deleitarse de la salsa,
de la música. Bueno, como ya lo decía Camila, seguimos con el cubrimiento a través de concentrica.central.edu.co y a través de Instagram en el @concentricamedios. Muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. Pues los estuvo acompañando Camila Álvarez, Juan Sebastián Hernández, Sergio Ramírez. Santiago Ortiz y quien les habla, Cristian Aguiar. Nos vemos o nos escuchamos en 8 días.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.